Millennials.
Sad Millennials.
Hoy. Querido diario, espero que no pretendas de mí alta literatura en el día de hoy, pues no la vas a conseguir. Bueno, probablemente nunca la consigas, pero no perdamos la fe en este momento. A veces me pregunto por qué llegué a trabajar de esto. Fantaseo con la idea de dedicarme a otra cosa que no sea el periodismo. O sea, coqueteo muy seguido con la posibilidad de encargarme de algo que no me expulse constantemente. Es cierto, sé también que soy una privilegiada, porque efectivamente estoy trabajando en medios desde hace 10 años. 10 años. ¿Cómo fue que pasó todo esto, no? Y a pesar de la precarización, del maltrato, de los vaivenes económicos del país, sigo acá, increíblemente. Ser periodista es luchar contra un montón de esas cosas y muchas veces es luchar contra los propios colegas. Esos que se creen más importantes que la noticia, que viven del morbo, que creen que son una especie de semidioses, de criaturas protegidas por deidades que los aleja entonces de cualquier tipo de crítica a su accionar. Son algo maravilloso. Esos señores, generalmente son señores, periodistas, aunque no sé si les cabe el término, son los que obviamente jamás se van a quedar sin trabajo, los que nunca jamás van a hacer una autocrítica, los que no tienen problemas para llegar a fin de mes. Yo siento que en el fondo son los culpables de la desconfianza general que hay sobre todos los que tratamos de hacer algo, de trabajar de ciertas cuestiones. A ver, creo que estoy escribiendo de una manera, diario, que no te mereces. La verdad es que en el medio tuve que hacer dos notas y llamar a un par de personas y aparte delinear lo que va a ser el programa de mañana, mientras pienso en el de ahora mismo. Esto también es una realidad de la mayor parte del periodismo. O sea, fragmentarse, repartirse entre múltiples trabajos no nos hace más genios ni más brillantes, sino que nos va quemando lentamente la cabeza hasta que un día no damos más. Me gusta saber que hay formas nuevas de comunicarnos, de informar, pero todo eso viene con la carga de reciclarse, de transformarse, de ver qué hacer absolutamente todo el tiempo. Bueno, en fin, estoy cansada y todavía me quedan un montón de cosas para hacer. Así que te mando un beso, Sol.
Vamos a hablar de cómo nos informamos en un medio de... También es de información. Sí. Es una especie de Inception.
Es como, sí, una mamushka.
Es una mamushka de...
Me gusta la palabra mamushka y sí. Siempre que puedo la utilizo. Y una en este caso me viene genial.
La verdad que sí. La verdad
es
que
espectacular.
Sí. Esto es un programa de radio, sí. Y también sale por stream, ya para, sí. Para empezar a plantear el tema hoy, ¿no? Son programas de radio, de sí. La radio pública, de la radio nacional en Buenos Aires, pero es la radio nacional de sí. Argentina, que también sale desde este año por YouTube.
Yes.
O sea, estamos siendo streameadas porque la industria lo pide. La industria o el público o el contexto o lo que fuera. A mí me da cero nostalgia igual. Decir, no, porque en mi época la radio no se veía. Eso me da cero nostalgia.
No, eso no me afecta. Hay días en los cuales no me gusta el tema del streameo porque, nada.
Una no se siente en condiciones.
Claro, la imagen pega fuerte.
Bueno, fíjate cómo es una...
Quizás lo podemos tratar en otro momento.
No, sí, en algún momento vamos a hablar específicamente de así parámetros en los que tenemos que encajar. Pero fíjate cómo en esta serie de cosas de las que hablabas que tenemos que conjugar para poder sostener una vida con el trabajo periodístico, ahora también hay que tener como mínimo algún grado de peinado y maquillaje, lo mínimo, un atuendo,
una
que no
cosita.
Sea pijama, no ir en jogging a la radio.
Antes, en mis tiempos, podías venir. No, mentira, porque ya sacábamos 800.000 fotos. Y
había que,
pijama,
que había, ya, nosotras hicimos la carrera medio ya con Instagram andando, pero digamos que hay un parámetro más que atender y de hecho hay un conocimiento más que hace falta, que es eventualmente saber hablarle a una cámara. O
saber dónde está la cámara.
O conjugar un contenido para que se pueda entender, sea que se escuche solamente por la radio o que se esté mirando en YouTube.
Claro, tiene que tener las dos cosas en una sola y por el mismo precio. Todo. Como es así, funciona el periodismo.
¿Vos decís que existen los derechos de imagen?
No, ya no. Quiero que sepas que ya eso te terminó, que si vos querías algo así, no lo vas a conseguir.
No, ya no hay.
Pero me gusta mucho tu labial de hoy.
Yo soy muy soldada del Mate Inc. La pandemia me metió en el tema de los intransferibles y ya no voy a salir más.
Me deliré un montón de plata en un intransferible que no me seca los labios. Que
excelente.
No es este, pero...
Excelente.
Sí, pero es un montón. Hice así como, ¡ay, que lo pague la sal del futuro!
Pero, sí, qué lindo, somos intransferibles, Dios. Bueno, pero el plan hoy, aquí, en Ser Millennials, hoy, valga la redundancia, este programa en el que nos encontramos, Sol Rodríguez Garnica y yo.
Ivana Sherman.
Con algunas problemáticas que hacen a nuestra generación y probablemente a la que sigue. Pero por lo menos a nuestra generación, a la de millennials, a la de nacidos y criados en los 80s y los 90s.
Los Nick.
Es la pregunta sobre cómo y dónde nos informamos, ¿no? Y qué también qué necesitan de nosotros esos lugares o esas plataformas donde nos informamos. Y bueno, por supuesto, nosotras hacemos tareas periodísticas o de medios. Tenemos los dos lados del mostrador, ¿no? Informarnos e informar o compartir o generar contenidos.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo fue cambiando esa forma en la cual tenemos que, por un lado, cumplir como ese... especie de rol, pero también, bueno, ¿de dónde yo satisfago mis necesidades informativas todos los días? ¿Es lo mismo que hacía hace, no sé, 4 años?
Probablemente no. Hace un año, o sea, hace un año real, no teníamos claro qué era Twitch.
No.
Está, tipo, ¿pero qué hacen ahí? ¿Juegan jueguitos? ¿Qué?
Claro, miran jueguitos, cómo juegan otros jueguitos online.
Miran cómo juegan jueguitos. Como no entendíamos del todo, ni siquiera, que era hace menos de un año. Yo hoy, la verdad, me siento muy bien en Twitch. Me resulta un ambiente natural para mí. Si me tengo que autooperar, me autoopero. Y si hay alguien que me opera, lo hago también. Y me siento, entiendo más o menos la lógica.
Siento libre en Twitch.
Y, no sé, pero como que estoy bien ahí. Y de verdad, hace un año no entendía por qué alguien iría ahí. Y también somos, ayer hablaba con Bel Bósolo, una colega, streamer, youtuber y comunicadora y etcétera. Hablamos de TikTok en realidad, pero de cómo un montón de plataformas que en un momento no son ajenas, de golpe cuando otra gente que hace cosas parecidas a nosotros empieza a mirar ahí, también nuestra gente, por decirlo de alguna forma, la gente que consume lo que hacemos, también empieza a mirar, sí. Entonces ya podés ir ahí, es como una retroalimentación mutua, ¿no? Porque si en un momento, por decir Twitch, era un lugar donde ver dónde se jugaban jueguitos y yo me ponía a analizar, a leer la tapa de los diarios y no iba a haber nadie para mirar. Nadie de que le interesara eso sabía lo que era Twitch. En algún momento un montón de comunicadores, de streamers empezaron a hacer cosas en Twitch y un montón de gente empezó a ir ahí. Y ya si vamos y decimos, che, salimos por Twitch, ya no es tanto lo que hay que explicar.
Claro, no, es que ya es como es parte, para la gran mayoría de las personas, incluso te dicen, no, bueno, vos entras a este link y no hay mucho más.
No hay mucho que entender, no, entras y lo ves.
Si vos querés verlo, ¿no? Si, bueno, querés participar o si querés algún otro tipo de interacción o empezar a inmiscuirte en ese mundo, bueno, necesitarás otras herramientas. Pero ahora, no sé, yo sigo a un periodista deportivo que hace los streams con mi mejor amiga, que es su señora.
¿Quién es?
Erna Castillo, que entró a este mundo porque, bueno, lo despidió un macrista, básicamente, y se quedó sin aire. Y a partir de ese momento empezó a hacer un montón de streams. Y yo ahí me hice como, bueno, empecé a seguirlo a él y a un montón de otra gente. Y éramos todos personas que antes quizá no consumíamos demasiado Twitch. Y esto pasó hace 5 meses, ponele. 6 meses.
Por eso, va como el público yendo un poco de la mano de los creadores y los creadores yendo de la mano del público. Llega un momento, obviamente, que ya no puedes decir, che, no estoy en Twitch o no estoy en TikTok. Eso me está pasando a mí. Che, es un problema no estar en TikTok. Empieza a ser un problema. Ya claro. No puedo decir no estoy porque ya la gente está ahí. Entonces hay que empezar a estar.
A mí me da un poco de vergüenza todavía crear contenido para TikTok. O sea, lo uso para pelotudear.
Y a la vez es un laburazo.
Es un montón de trabajo. Es un montón de trabajo.
También es sí. Eso que hacen las plataformas con nosotros. Vos, antes de pues ya veo que llegó nuestro invitado, Nico Goodman, un amigo querido de las dos. Yes. ¿Vos cómo te informás? Si tenés que decir a grandes rasgos.
Pasa es que al trabajar terminás como, bueno, entrando un montón de lugares, pero es cierto que quizá antes lo primero que hacía era entrar a cualquier medio tradicional y ahora probablemente entro primero a Twitter sí. Para ver qué es lo que pasó. Generalmente primero es Twitter y después es el resto de.
Incluso el algoritmo nuevo de Twitter te caga un poco. Por ejemplo, yo de golpe veo tweets de no sé qué de hace no sé cuántas horas. Y de no
pero
sé
yo
qué.
Lo tengo configurado para que no me pase eso.
Ves, tengo que entender eso y no puedo todavía.
No, lo tengo totalmente configurado.
Yo, papá, quiero ver qué es lo que pasó, ¿viste? Qué es lo último. Sí. Que me estoy pariendo enterarme rápido y después, bueno, veo si entro una nota o lo que fuera. Pero es cierto que Twitter todavía sigue siendo un lugar de rapidez de qué está pasando y enterarte. Después puedes morfar de una
sí, una bueno, curva por eso, pero también es la otra discusión. ¿En qué creemos a la hora de informarnos? ¿Creemos en un nombre? ¿Creemos en un medio? Yo creo que no existe más, quizá, creer en un medio per se. O por lo menos mi forma de informarme, es muchas veces a través de ciertos comunicadores, comunicadoras, a los cuales les tengo confianza y sé que la información que van a dar es verosímil.
O por lo menos confirma tus creencias, claro, ¿no? Es el sesgo que cada uno se arma también.
Sí, también hay gente con la que no comparto nada y leo y sé que por lo menos, bueno, sé de dónde sale esa información y entiendo que es información efectivamente.
Bien, bueno, hasta las 9 vamos a hacer Ser Millennials hoy, vamos a hablar sobre cómo nos informamos como generación, por supuesto los leemos en el chat de YouTube. Hay un celular, yo nunca lo doy, pero si quieren mandar WhatsApp, 1139398888, pero yo estoy más que nada atenta a lo que comentan en YouTube, ya saben que nos encuentran en la cuenta de IDEM de Nacional Rock. Ya llegó Nico Goodman, hasta las 9, Ser Millennials hoy.
Suena en la radio, no cuestiona nada y te pone bien. Oh, eso que suena en la radio. directo al comedor, restos de la noche anterior, silencio sorbecedor. Te levantas directo al comedor, restos de la noche anterior, silencio sorbecedor. Y hay algo más.
Millennials. Hoy. Hola, mi nombre es Sol, tengo 36 años y me informo principalmente por redes sociales. Sigo cuentas que informan sobre temas de actualidad y también por YouTube con Mate, que es un noticiero que resume lo que va pasando. No profundizo mucho sobre los temas actuales en general. Si un tema me interesa en particular, ahí sí voy más a la web del diario o busco más info por algún video en YouTube.
Mi nombre es Mariano y bueno, la verdad que en los últimos años se ha modificado bastante la forma en que me informo. Antes miraba mucho diarios a través de las redes, incluso en formato papel, y hoy prácticamente ya está en desuso eso y me informo casi exclusivamente por Twitter.
Mi nombre es Bárbara y en los últimos años cambió mi forma de informarme. Antes entraba a los sitios web de los diarios y ahora ya no lo hago. A lo sumo sigo algún que otro diario en Twitter, pero me informo sobre todo por Twitter. Después, si me interesa leer alguna noticia, entro a la cuenta de Twitter o a ese posteo en particular, pero a las páginas de los diarios ya prácticamente no entro.
Soy Ayelén de San Espeña. Antes era más de entrar a portales de noticias tradicionales. Ahora me informo mayormente por redes sociales, en general Twitter. Y a partir de lo que leo en Twitter, busco yo en otros medios la información.
Mi nombre es Nahuel, tengo 30. ¿Mi manera de informarme cambió en los últimos años?
Sí.
Básicamente porque no miro tele, ya no escucho tanta radio como antes, sino que básicamente me informo por Twitter. Por seguir canales o webs de noticias, lo que suben, y después por Trending Topic. También por Instagram, por lo que conocides, suben a historias, que puede ser algún artículo o algún post de alguna web de noticias. Después, para temas específicos, básicamente escucho podcast y también recibo newsletters sobre eso.
Soy Luz.
Me informo particularmente con un mix entre diarios, que hago como un popurrí de diarios, que varía entre Página 12, Infobae. Leo un poco El País de España, 2-3 veces por semana lo leo. O sea, recorro titulares y leo las noticias que me gustan. Pero también leo un poco de Anfibia, un poco de alguna revista más de arte, de cine latinoamericana. Y principalmente me guío mucho por redes sociales, la verdad. Redes sociales, más particularmente Instagram. Y YouTube, que no es en red social, pero bueno, también. En particular creo que me informo de esa forma. Me guío mucho por las noticias, qué sé yo, hasta de memes me guío, ¿no?
Soy Joaquín de Bellavista y en estos últimos años, más que cambiar mi forma de informarme, creo que se ha diversificado y ampliado. Los medios tradicionales siguen siendo una ventana a la información, más allá del sesgo que cada uno pueda tener. Pero más allá de eso, creo que en el último tiempo, tanto los podcasts como los newsletters se volvieron unos lugares hiper interesantes en donde informarse sobre temas puntuales. Mientras más específico es el newsletter, de mayor calidad es la información. Entonces, cuando tengo ganas de seguir o informarme sobre algún asunto puntual y no sobre algo general, acudo a un podcast o un newsletter porque me da la sensación de que es una manera de acceder a información mucho más precisa y cuidada que cuando
se trata de los mismos temas en medios, entre comillas, tradicionales.
Ser millennials
hoy.
Más música. Más radio. Nacional Rock.
Se picó, zanja abierta, bandera roja, entrevistas y mucho más.
Vero dice las secciones más rápido que dice pija.
Las mafiosas.
Con Luciana Pecker, Vero Lorca
y María Stanraiver.
Lunes y jueves.
Las mafiosas.
De 12 a 13.
Rock.
Radio Pública.
YouTube, Twitter,
Instagram,
Facebook.
Arroba Nacional Rock 937.
En Ser Millennials de esta semana, comer o pagar el alquiler. Todos los pro y contra de cada uno para que elijas mejor que el algoritmo de TikTok. Además, 5 claves para lograr proveerte tu propio aguinaldo. Y todos los temas que te interesan en Ser Millennials hoy.
En el estudio hay muchísima algarabía. Hay un par de mensajes para leer en YouTube. Llegan besos desde Mardel, se habla de 220 Podcast, ahora vamos a hablar de eso. Llegó Nico, dice Ivana, se ve que es alguien informado. Falta Majo Echeverría nada más, bueno, somos todas personas ex vieja Blue, y Majo es otra amiga querida de Blue también. Y acá Marco dice, hay que dejar de robar con la nostalgia del pasado para hacer podcast y otros programas por 2 años. Marco me parece que no entendió la curva del envejecimiento de los contenidos. En un momento vos sos joven y estás en la pomada, en un momento.
Sí. Probablemente no digas pomada, pero sí, no, sigamos no, adelante.
Llega otro momento que subís a la curva, y ya entras en la nostalgia, porque ya algo de lo que fue tu vida ya es pasado. Y después ya llega el retiro. O sea, estamos en la previa del fin.
Yo voy a reivindicar. Bueno, bien arriba otra vez.
Ahora nos toca la nostalgia. Eso. Quejarse de la nostalgia es de joven, ¿saben? No es de millennial. Bienvenido, Nico Gundman.
Bienvenido, Nico. ¿Qué tal?
No, me deprimí en un momento. Pero nos tenemos tiempo todavía para el retiro.
Pero todavía ya estamos
tiempo
con
para
el
deprimirnos
tema de la nostalgia.
También.
Ya estamos con
la nostalgia. Yo, de hecho, no tengo planes de retirarme jamás.
No te,
nunca.
Pero
nunca.
¿No te advirtió, Ivana, que esto es como medio un temporal, un tobogán al suicidio a veces?
Sí, sí. No, jamás.
Lo viene diciendo, pero
perfecto,
yo intento
genial.
Convencerla de que no necesariamente tiene que ser así.
Bueno,
retirarse
acá estamos
pero,
fallando.
Pero hay okay. Un momento de que ya se te habilita la nostalgia justamente porque ya tenés pasado atrás. O sea, okay. Si vos tenés 25 años y no hay mucho que recordar, no hay nada atrás.
Bueno, sí, a
bueno, sí, hay un montón de cosas.
El viaje egresado sí fue hace un montón.
Pero estás viviendo, ¿qué vas a hablar del viaje egresado? Estás ocupado viviendo. Ya a los 35 empezás a recordar.
Vos sabés que a los 25 yo estaba en Blue. Es tremendo.
Es verdad, empezaste muy joven y hace mucho tiempo que nos conocemos.
La concha de la luna.
Sí, yo también a los 25 estaba en Blue, ¿eh? Y Nico de los 24.
Sí, yo estaba desde muy joven en Blue.
Esto es muy horrible, chicos. Tenemos
bueno,
un montón
de
años.
Bueno, ves, darte cuenta que te estás entrada en años. Ves, acabas de
decirlo. Escuchame, seguimos siendo jóvenes. ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto?
Jóvenes hasta ahí.
Esto es una trampa.
Jóvenes, pero ya con enfermedades crónicas.
2 minutos y yo me bajoné mal. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Espectacular, ¿no nos ves?
Bárbaro.
Con todo, vino Nico Gundman, además de ser un amigo querido y que sí. Fue nuestro compañero de las dos en Radio Blue.
Sí.
Después en mío de País de Boludos, que es un proyecto que hicimos juntos hasta el año pasado con Fede Simonetti, que es el programa anterior a este.
Sí.
Y que ahora conserva, incluso desde que empezó la pandemia, hace 220 podcasts con Tomás Quintín Palma.
Sí.
Amigo querido.
Eso.
Tiene incursiones en Luzu TV.
Me gusta decir eso, así como todo.
Estoy presentando, me paré la presentación.
Sí.
El Luzu TV hace sus incursiones en el Steam. ¿Vas cada 2 semanas?
Sí, en realidad no es tan regular, pero sí. ¿Viste cómo son las cosas
¿Viste
ahora?
¿Viste cómo es internet? ¿Viste cómo es internet? Y en su cuenta de Instagram, @NicoGutman, desde hace un buen tiempo está subiendo contenidos muy específicos, muy pensados para ese lugar. Y el canal casi que se puede decir que arrancó ayer de nuevo, el canal de YouTube.
Sí, tengo un canal de YouTube que había soltado en un momento cuando arrancamos a hacer País de Boludos, que fue como un medio... ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
¿Qué tal?
Un medio un poco grupal y era un canal que yo quería mucho, con el que hice viajes muy increíbles, como que fui a un campo de refugiados en Jordania, estuve comiendo de la basura en Dinamarca, todo eso está en el canal. Y ahora estoy retomándolo, un poco mezclando lo que hacíamos en País de Boludos y queriendo retomar eso.
Pará, y el video más visto, que es el que fumaste porro en la comisaría
sí.
En Uruguay.
Fumé porro
frente a la
en
cara.
Una comisaría en Uruguay, que fue uno de los primeros que hicimos, el segundo que hicimos,
sí.
Y explotó mal. Sí. Y tengo todos los días puteadas de gente en Uruguay que piensa que los estoy gastando, porque en realidad la idea del video era mostrar a ver hasta qué punto una ley que salía en el Congreso estaba internalizada en la población. Entonces vas a frente a un policía y los buscábamos con el porro y como que no...
No pasaba.
No pasaba.
Está bien.
Y que estaba perfecto. Pero bueno, ese fue el video.
Bueno, y es el más visto del canal.
Es el más visto del canal, sí.
Bueno, como ven, Nico hace contenidos para distintas plataformas.
Sí.
Y...
Che, perdón, una sola cosa. No sé si está saliendo en pantalla el cuervo que tenemos.
Me parece que no.
Porque no, pero lo
cuando
exhibir,
te poncha vos,
ver,
no.
Pues fue todo un tema.
Lo podemos traer ahí.
O mostrarlo,
o sea, yo entré a la radio con un cuervo. En realidad vine caminando un par de cuadras, como tres cuadras en el centro
de plástico.
Mucha gente mirándome y entré a la radio y la gente de seguridad no les expliqué porque me pareció divertida la situación.
¡Qué bárbara!
Y estaban un poco alarmados hasta que se dieron cuenta que es de plástico. Pero ¿querés que contemos algo mínimo? Pues es raro que yo caiga con un cuervo y esté acá.
Bueno, yo tengo una invasión de palomas en el balcón y dicen que estos cuervos ahuyentan. Las asustan, pero mira, dicen, no, un cuervo y se van.
Y mi padre tiene como una condición que le gusta poner cuervos en todos lados y le sobraban algunos. Así que traje uno.
Me encanta que le digas condición. Sí, ahora yo tengo...
¿Puedo después poner Lorenzo?
¿Cómo?
Sugerimos el nombre.
A mí me gusta Lorenzo.
Voy a someter a votación de...
Yo no soy de San Lorenzo.
Le podemos poner La Roque.
Le podemos poner la de Roque, la Roque también.
La Roque me gusta para el cuervo. O Roque para que sea más menos directo, como un poco más poético. Roque me gustaría.
Me gusta.
Roque
puede
el
ser
cuervo.
Si es un cuervo trans, le podemos decir la Roque.
Ahí está.
Me encanta. Ya ha sido bautizado.
Es tan progreta con un cuervo.
Ha sido bautizado el cuervo. Y no lo aproveché para subir el engagement.
Perdón,
bueno,
perdón que lo traje, pero estaba acá parado y dije. No,
bueno, podés someter la votación.
Me da
todavía
felicidad. Bueno, Nico se dedica al periodismo hace muchísimo tiempo, pero sí hizo esta migración hacia nuevas plataformas. Podemos decirle, ya no sé cómo es la forma canchera de llamarlo.
Sí.
Pero es donde estamos todos intentando sobrevivir, básicamente. Tanto así que fíjate, la radio pública, que tiene otra estructura. De todas formas, este año ya fue, bueno, hay que salir, hay que streamear. Ya es como necesidad, y pasan un montón de radios. Radio 10 empezó a streamear.
Sí.
El Destape, sí. Bueno, casi todas las radios históricas, mainstream y de espectro radioeléctrico.
Sí.
Streamean, pues ya es una necesidad.
Es interesante, ¿no? Esto que no nos pasaba cuando nosotros arrancamos de tener la referencia de la cámara, ¿no? Como que ahora hay cámaras, hay un croma. Antes como que la radio era un lugar como mucho más...
íntimo.
Sí, era...
Misterioso, cerrado. Igual ahí yo haría una diferencia, porque la radio, muchas de las radios tradicionales o mainstream que se suman a tener el video, muchas veces es eso, es un recurso que suman donde hay una camarita, pero no hay una interacción quizá con la cámara. Acá sí tenemos una interacción con la cámara, sabemos que está, bueno, hacemos los gestos, jugamos con el cuervo, etcétera. Lo que me pasa todavía con algunas radios más tradicionales, espacios más tradicionales, es que incorporaron el recurso, pero quizá no lo usan.
Es verdad, y eso pasa con casi todas las plataformas desde el inicio de los tiempos. O sea, la radio misma tiene recursos que un montón de veces no usamos. Ahora es como eso, una necesidad más estética también, como hablábamos al principio. Vos, Nico, como persona que ha migrado, ¿pensás que las nuevas plataformas a un nivel informativo cubren una necesidad que había o nos están generando una necesidad nueva?
No, me parece que son las dos cosas. A ver, nosotros sí en algún momento empezamos a generar cosas en plataformas por una necesidad. Eso es algo como que materialmente nos pasó a esta generación. Sí. Que un poco nos acordamos cómo era antes. Yo, de hecho, arranqué rebobinando tapes así de grandes, para los que lo ven en cámara. Cosas que hoy no existen porque apretás un archivo, lo mueves de un lado al otro.
Después me dicen que no estamos con de hablar de la nostalgia. Empezamos hace muchos años, viejo.
Sí, totalmente, hace muchos años. Y tuvimos ese atravesamiento de una cosa a la otra. A mí me parece que en realidad toda la forma de que tenemos de informarnos está trastocada por un montón de cosas que se están dando simultáneamente. Y la verdad me parece que tenemos que reconocer que los argentinos estamos masivamente desinformados en todos los niveles. Incluso creo que las personas que estamos muy informadas, sobreinformadas, como podemos ser
tres aquí presentes,
tres que estamos acá.
Sí.
Bueno, me parece que igual siempre nos perdemos una parte. Y me parece que hay algo que es un poco chocante para las personas que no se dedican a esto, que es que de repente tenés una multiplicidad de información, pero la verdad es que para estar informado a este nivel tenés que casi que dedicarte a eso, y es muy difícil que en el medio de una vida alguien pueda dedicarse a explorar todas las opciones y todas las fuentes que habría que explorar para informarse, porque me parece que ya es evidente que por... Si quieren, pensamos en todos los fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo, pero me da la sensación de que es imposible informarse con un solo medio. O sea, uno mira un solo medio, sea cual fuere, o escucha, y la verdad que no te da un panorama completo. Siempre necesitas ver otra cosa, y creo que hay algo que pasa, que pasó en nuestra generación, que generó un cambio importante, que es esto de que los medios de comunicación ya no son un negocio en sí mismo. Uh-huh. O sea... Sí hay un negocio alrededor de los medios de comunicación, pero ya los dueños de los medios de comunicación, si se fijan, ya no son tanto periodistas. Y la lógica que tiene cada medio no tiene tanto el objetivo de informar en sí mismo, más allá de los intentos de todos los periodistas que estamos metidos en el medio de los medios, sino que el objetivo de estos dueños es apalancar otro tipo de negocios que están alrededor de estos medios.
Bueno, él dice fuertemente el rumor que La Nación Más la compró Macri directamente.
Sí,
o sea, ni siquiera es apalancar.
Puso un dinero ahí.
Bueno, que es el accionista mayoritario, una serie de cuestiones, ¿no? Es un expresidente directamente comprándose, con aspiraciones presidenciales nuevamente, directamente comprándose un medio.
Sí, pero incluso si no fuera él el dueño de ese medio, o digamos, en su momento, no sé, Spolsky, SN20, sí. O digamos, todo lo que pasa de un lado y del otro.
Qué hombre que ha salido total y completamente indemne,
eso, ¿no?
Me parece que también los dueños de La Nación, alrededor de La Nación, por dar un ejemplo, hacen, no sé, un estadio, hacen un negocio de venta de indumentaria. Uh-huh. Me parece que eso afecta profundamente el periodismo porque no está el valor último de la información en esos medios, y los periodistas dentro de los medios tenemos que pelear contra eso. No es que hay una dinámica que te dice, bueno, el objetivo es informar. Por el otro lado, te pegan de costado las redes sociales, que las redes sociales es por donde principalmente se comunica la información, ya sea viniendo de los medios más grandes o de personas. Y la verdad que las redes sociales... tienen su propia lógica y sus propios objetivos. Y su objetivo, el objetivo de Mark Zuckerberg cuando se junta con los directivos o de Twitter o de todas las redes, no es que dicen, che, ¿cómo puedo hacer para que la gente se informe mejor?
Lo que dicen
es, ¿cómo puedo hacer para tener más usuarios y tener más ganancias? Que es lógico, pero en el medio nosotros nos estamos informando en esos lugares, que es un poco como ir a informarse un boliche. O sea, si hay alguien en un boliche que de repente está gritando noticias, alguien lo va a escuchar, pero el objetivo es vender tragos.
Sí. Digamos. Bueno, ojo, oportunidad de negocio.
Ojo.
Bueno, podríamos ofrecer el servicio.
Yo creo que puede llegar a funcionar. No lo descartemos, ¿sabes?
Es como redes sociales analógicas. Sí. Entonces, es un oxímoron.
Yo tenía un amigo que le preguntaba a la gente quién votó en los boliches. No funcionaba como técnica ni de...
Relevante, seguro que no.
Me acuerdo que era... ¿Scioli o Macri votaste? Era como esa la pregunta que
hacía. Qué épocas. Que quizá no sabemos si no se repite 2023, ¿eh? No sabemos.
Eso es increíble, pero puede ser que pase.
Recién hablaste de que en los medios no es el valor último la información, y me llama la atención ese antinihilismo, que es todo lo contrario del estado en el que estoy yo, de nihilismo total, ya ni me importa cuál es la información. ¿Crees todavía en ese valor último?
Me importa que lleguemos en algún momento a estar más informados. Es un tema que me ocupa, y pienso cuáles son las estrategias. Por ejemplo, algo en lo que estuve pensando últimamente es cómo esta lógica de grandes medios y de todos persiguiendo el algoritmo, que es todo un tema, porque digamos, uno hace una nota y la nota sabes que tiene que ser cliqueable, entonces digamos, y nosotros hacemos un video en YouTube y queremos que el video le vaya bien, entonces tenemos que poner una portada con un título que por ahí es más provocador de lo que debería ser, y arrancamos el video con un chiste que por ahí no es ecuánime en cuanto a la información, todo eso para sobrevivir en redes sociales.
Y después encima el riesgo de la decepción, ¿no? Porque si vos encima vendés, claro, che, esto va a ser tal cosa, y entrás y no hay tal cosa, a la siguiente vez ya es medio Juanito y el Lobo, y después también puede ser contraproducente,
claro,
que no funcione esa
totalmente
lógica.
Totalmente, y ahí es donde se pierde el fin último de la información, pero me parece que que, digamos, hay otras cosas todavía más graves que pasan, como por ejemplo la desertificación, que de repente tenés grandes zonas del país que no están cubiertas por medios ni por periodistas, porque ya no entra dentro de la lógica de los medios ni de las redes sociales. Digo, cosas importantes que pasan de repente en Palermo podrían pasar igual en Salta y no tenés un periodista o un medio para cubrirlo. Me parece que hay como una doble cuestión, que es, por un lado, ese contexto de uy, ¿cómo hacemos para informarnos? Y por el otro lado, está esa posibilidad, y por eso yo hablo con muchos periodistas que le digo, che, por ahí el objetivo no es cubrir la gran noticia nacional como todos, sino empezar a contar las historias del lugar en donde estás, contar la historia de tu barrio, contar la historia de tu provincia, contar la historia de tu calle. Pero empezar a cubrir de una aprovechando las herramientas de una manera un poco más capilar. Después está el problema de la monetización, que
claro,
es de dónde sale la guita.
Así, a eso iba a ir. Bueno, sí, perfecto. Yo quiero ocuparme de las historias de mi lugar específico y genial.
Sí.
Ahora, ¿cómo hago para tratar de generar esa historia si yo, nada, no tengo absolutamente más nada que una computadora?
Es que ese me parece que es el objetivo de la próxima generación de periodistas, que es que hay que discutir con estas plataformas, uh-huh, con Facebook, con YouTube, digamos, lo están haciendo los mismos medios, porque de repente la información circula por las plataformas, pero los que generan esa información, ya sea creadores de contenido o medios de comunicación, reciben algo mínimo por ese negocio que está haciendo la plataforma. Y fíjense que está esta disputa en algunos países, por ejemplo, en Australia hace poco hubo una disputa de el gobierno diciéndole a Google tienen que pagarnos,
sí,
por las noticias y qué sé yo, y Google diciendo, ah, bueno, si no nos querés, eliminamos Google de Australia. Y la gente salió a decir, no, 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 que no nos paguen.
No, Google.
Pero está esa tensión y me parece que ahí es donde eventualmente algo tiene que surgir distinto.
Bueno, esto lleva a un punto que vos venís como estudiando en tu vida personal el último tiempo, que tiene que ver el de resolver los ingresos, ¿no? Cómo monetizar,
sí,
y cómo resolver ese tener un ingreso.
Sí.
No está resuelto, ni para vos, ni para mí,
en
ni para nadie.
No está resuelto.
Pero, creo que no está resuelto en general.
Punto, sí.
Pero por dónde ir, ¿no? O qué sabemos hasta ahora, cómo transformar. Justamente también esta lógica que hablaba Sol en la apertura de muchos salimos de los medios o fuimos expulsados de los medios tradicionales y nos lanzamos a internet. Pero bueno, ¿cómo, sí, haces para que eso te dé plata?
También es cierto que ahora estar en un medio tradicional te deja fuera de un montón de otras cosas. Entonces vos no podés únicamente estar en un medio tradicional.
No.
Tenés que ir hacia otro lado, sí o sí, si no querés quedar afuera.
Sí, y me parece que los medios tradicionales están también intentando ocupar esos espacios que ven que se les escapan un poco de las manos. Me parece que es todo un desafío, porque después en el medio también está esta lógica de redes sociales que genera burbujas y que de repente hay nichos en donde se le habla a un grupito y no se le habla a todos. Qué sé yo, a mí me pasó de hacer un video hablando sobre liberales y libertarios y en su momento, me acuerdo que lo charlamos, Ivy, que es...
Un montón.
Yo recibí una cantidad de ataques que
horrible.
Yo no podía agarrar el celular porque me explotaba de puteadas, de gente que me decía, no sé qué cosas se pueden decir en esta red.
Sí, ya sabemos las que te decían, sí. Pero sí.
Eran pibes muy jóvenes que en general me decían pito corto. La verdad, no dije ninguna palabra que no podría decirse al aire en ningún lado, porque son dos palabras que por separado se podrían decir.
Fíjate qué contradicción con el periodismo, porque además es incomprobable justamente lo que vos estabas dando un informe.
Sí. Claro.
Tipo, no sé cómo sabés, Roberto 8342, no sé cómo podrías saber esto como para decírmelo.
A mí me llamó la atención tantos mensajes de pies que habría era pito corto, otro pito corto. O sea, era llamativo.
Es un código entre libertarios.
Puede ser eso.
Es que probablemente, no sé, ¿cuántas veces leíste un libertario que salga más o menos de ese libreto? Yo creo que casi nunca.
Está un poco.
Le mandamos un beso grande porque ahora sabes que...
Siempre es una lógica sobre tu cuerpo, lo que zurda, feminazi, no sé qué, bañate, depilate, o sea, eso a la
gorda,
mujer
gorda.
Gorda, obviamente, o sea, siempre es...
saco la campera que entré en calor.
Sí, siempre es una lógica de agresión sobre características personales y nunca sobre esas ideas que en todo caso estás discutiendo.
Claro, pero lo interesante es que afuera de esa burbuja nadie se enteraba que me estaban mandando mensajes constantemente. Y eso son esas burbujas intensas que uno dice, bueno, ¿Hay forma de romperlas? ¿O cómo es que se hace para navegar en un mundo en donde de repente tenés gente que se siente informada y en realidad está informada dentro de los parámetros de su burbuja, pero no conoce como la otra mirada? Y yo, te aseguro que seas quien seas que estás mirando, escuchando, estás dentro de una burbuja.
Ahora vamos a hablar de eso. Hoy trajimos todas canciones que hablan de medios. Esto es un concepto nuevo en radio.
Ah, okay. Nunca
es un
jamás
concepto
se hizo.
Nuevo en radio. Vamos con una de ellas.
Estoy ansioso por ver qué...
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atleti y que ha amanecido nevando en París.
Que han pillado un alijo de coca, capistis y acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así.
Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los senos sabor a cubata, de ron de tu piel,
del olor a colonia barata, del amanecer.
Hoy amor, como siempre,
último momento, todavía no levantaron ser millennials hoy.
Ok, sí, esto sigue siendo aire. Nacional Rock, ¿no?
Sí, sigue siendo Nacional Rock.
Todavía no, tampoco nos levantaron el día de la guerra de DJs, así que sí. Yo ya creo que lo que sea podemos
y
hacer.
Y creo que esto va a ir mejorando cada vez más.
Hay algunos mensajes. Oh my God, Nico, hi, dice Nicolás.
Hola, ¿qué tal?
Yo a los 28 pisando los 30.
¿Cuál es mi cámara? A ver.
Yo a los 28 pisando los 30, estoy entrando en esa, la de la nostalgia. Se celebra el nombre La Roque para la cuerva que tenemos para mi balcón. Te extrañaba, Goodman, por fin te engancho en vivo de nuevo en la gritona. Muero acá. Miren que si a mí me... O sea, yo sé que es pasivo-agresivo ese comentario.
El cariño. No,
pero
es
si
afectuoso.
Me dicen gritona, yo empiezo a gritar, ¿eh? Miren que no me hago problema. Estoy medio cagada de la voz, pero...
Es afectuoso.
PDB nos dio tanto, la verdad que sí, a todes, a los que hicimos y a los que consumían. Sí, escribo para el ojete. Sí, el podcast de Nico es muy bueno, la verdad que sí. 220, yo soy oyente y visualizadora.
Es verdad, comenta.
Ah, pensé que decir es verdad, es muy bueno.
También lo podía decir.
Es bueno.
Para acá alguien. Mirá, Santiago desculó el misterio.
¿Qué?
Piso corto. PC, Partido Comunista. ¿Te estaban llamando comunista?
Claro.
Código, boludo.
Mira.
Ahí está,
nunca
ok.
Se me hubiera... Siendo comunista empobrecedor.
Espectacular,
espectacular.
Lo deben usar como jerga interna de Partido Comunista Pito Corto.
Increíble.
Es una epifanía.
Ahora
tremendo.
Sí.
Y lo loco es que el Partido Comunista, más conocido del mundo, el Partido Chino, gobierna un país capitalista. Ya la contradicción es...
Es que lo celebró Cristina el viernes, lo celebró como el mejor capitalismo que hay en este momento en el mundo,
sí.
En el globo.
Sí.
El mejor capitalismo.
Mejor, el capitalismo tiene unos, no funciona, digamos.
Tiene unos problemitas después, China.
Sí, sí. Del, nada, del el control estatal de
el control estatal, los derechos
compensar,
humanos,
alguien te dice Pito Grande, no sé si conoces a R. Delgado.
Sí, de él, de hecho, me vio desnudo.
¿En serio?
Es la única persona.
O sea, esto sí tiene un asidero.
¿Por qué?
No, no sabemos. Se puede hacer, no, esto tiene asidero, no tiene, no es un insulto, no es un agravio.
No, es una descripción física.
No es nada.
Se usa históricamente para...
Claro, pero yo te digo...
Se atribuye un valor a
pero
eso.
Si yo te digo ojos de cielo, yo te estoy viendo los ojos claros ahora.
Ojos
¿me
de cielo.
Asidero. Bueno, recién hablabas de las burbujas en las que estamos metidos todos, incluso sí. Los hiperinformados. También habías hecho un capítulo de Pero Entonces en su momento sobre... Ese sí subilo. A veces discutimos con Nico. ¿Qué capítulo subo? ¿Cuál es? No, ese subilo.
Sí, porque,
de las burbujas.
Bueno, son, sí, a ver, es un tema que me importa.
Obvio.
Eso me, yo no me doy por vencido en esto de...
Perdón.
Hay temas para todo.
Sí.
Ah, no, estoy muy afuera de eso. Pero la verdad es que me parece que es un objetivo para nosotros que nos dedicamos a esto, que eventualmente haya algún grado mayor de información y comprensión. Pero bueno, es un desafío porque tenés que pasar un montón. Es medio como Misión Imposible cuando tiene que pasar todos los lásers, que es esto de tenés que pasar la monetización, los algoritmos de las redes sociales, el
clickbait.
Tema, los medios que de poder hacer algo dentro. O sea, como hay mucha cosa... Yo soy optimista en todo eso porque veo que hay más posibilidades en cuanto a las herramientas.
Para mí es más Prince of Persia, tipo, tenés que ir pasando la puerta que se te cae encima, los ganchos que te salen del piso y termina, bueno, todo sangrado.
Pero esto es algo de, o sea, como teniendo todos una camarita en los celulares, sí. Me parece que ahí hay algo, digamos, que genera una posibilidad.
Pero en
no,
esta lógica,
no lo ves así.
No, hay como también esto, y me hace... automáticamente pensar en, bueno, viste que hay varios canales que dicen, no, bueno, hagamos periodismo ciudadano, vos tenés tu celular, vos tenés el poder de alguna forma.
La flexibilización.
Claro, y termina en eso.
Tenés la gente.
Sí, esa, tenés la gente. No quería decirlo, pero lo voy a decir.
No, pero que es
sí.
El primero que lo hizo con camaritas precarias en su momento.
Sí.
Bueno,
todos
esto sigue
corresponsales
pasando.
Que decía Nico que no existen para contar historias en otros lugares que no son la ciudad o las grandes ciudades.
Sí.
Es laburame gratis.
Sí. Ya, pero yo no me refería a eso, sino a... de repente yo hablo con gente joven que me dice, no tengo guita para comprarme una mega cámara. Y yo le digo, pará, no necesitas una mega cámara. O sea, das vuelta al celular, lo pones así, te pones adelante, escribís un guión y eventualmente vas mejorando la imagen.
Claro.
Digo, no es una receta para TN, pero me parece que hay algo ahí que nosotros no lo podíamos hacer. Nosotros necesitábamos que alguien nos dé permiso para hacer lo que hacíamos.
De eso hablamos mucho en este programa, de cómo somos los millennials, la generación que conoció los dos mundos.
El claro. Intermedio.
En este caso quizás es muy específico de nuestro trabajo, no solo de como consumidores de medios, sino de hacer este trabajo, de sí. Esto mismo. Yo pienso un montón en... yo pienso mucho en mi carrera desde siempre. Pienso mucho en cómo la estoy haciendo y qué hago bien y qué hago mal, y etcétera.
Pensás mucho.
Sí, vos también. No, y... Digo, pero ¿cómo tal? No sé, tiene veintipocos y ya tiene una trascendencia. Así que claro, y después yo me acuerdo, o sea, las stories existen hace 3 años.
Sí.
O sea, tener una... Twitch, lo hablábamos en la apertura, sí. Existe hace 1 año. Dependíamos de gustarle a un jefe, de gustarle a un coordinador, de tener una planta transmisora, de acceder a tal lugar que era ponderado.
Sí, de que no nos pelotudearan,
sí,
también.
Sí, y eso que yo siempre tuve mucha suerte, siempre terminé trabajando en las radios que quería trabajar cuando hacía la carrera de radio. Desde esta radio en la que empecé, esta misma,
sí.
Hasta cuando nos despidieron a los tres de Blue en la misma boleada. También
no,
en
yo
el
me despidieron antes.
Es sí. Cierto, fue una boleada anterior.
Una boleada anterior.
Más o menos mismo momento, pero fue una sí. Boleada anterior, es verdad. Y es como, siempre tuve esa suerte, pero a la vez era como, bueno, yo tengo que agradar, tengo que hacer este casting y ver si le caigo bien y si no me quiere sacar de tal otro rol.
Claro,
y ahora
es,
la verdad que...
Estoy afuera de eso, estoy afuera de todo y ahora no.
Hay otra forma, eso es piola. Pero, bueno, en esta lógica, la pregunta a la que iba hace 5 minutos es, ¿qué haces vos como persona que a la vez busca informar a otras personas para romper tu propia burbuja, tus sesgos informativos y acceder a otras miradas o a otras informaciones?
Yo miro Majul. Miro todo. Yo miro, o sea,
general, a M y P me lo miro.
Miro gente que no piensa como yo, escucho gente, leo, intento generalmente exponerme más a eso que a los que van a confirmar mi punto de vista. En realidad, esta es como una buena técnica, que si hay algo que estás viendo o escuchando que confirma tu punto de vista totalmente...
Es raro.
Es un alivio y es algo agradable para sentir, pero generalmente... seguro hay algo que falta. Claro.
Yo me peleo, creo que desde el momento en que me levanto, que emprendo para ver algo antes del desayuno, o sea, sí, las 6 de la mañana,
sí,
me peleo constantemente con lo que estoy viendo.
Es que me parece que esa es como la mejor forma de relacionarse con la información.
Sí, depende del día. A veces no me gustaría no arrancar peleándome con la información.
A veces, ¿sabes?, querés abrazar la información.
Claro, y decir, bueno, está bien, quiero confiar en esto y que sea verdad, pero no.
Lo que pasa es que me parece que esa lógica tan obvia de grietas y tribunas que conocemos nosotros, más allá de una apreciación moral, lo que termina haciendo es que todo se vuelve más estúpido. Uh-huh. Porque, digamos, es evidente que los temas son siempre más complejos que lo que pueda hacer una doctrina o lo que le sirva a una tribuna para un lado y para el otro. Parece que hay algo de las redes sociales, especialmente de Twitter, que ordena muy rápidamente el discurso para un lado o para el otro. Y en eso me parece que se obtura la posibilidad de hacerle preguntas a lo que pasa. Y generalmente cuando haces preguntas, pasa que llegás a algo y decís, bueno, no sé, o sea, está esta mirada también, que, digamos, o sea, dentro de ciertos márgenes se puede discutir cosas. Si yo, por ejemplo, la interna que hay ahora en el gobierno, por decir una cosa, en realidad lo que tiene atrás es una discusión que me parece súper válida, que es qué es lo que haces con un país con una economía bimonetaria o con como sea que quieras llamarlo.
Es muy interesante y muy difícil de resolverlo. O sea, justamente sí, en esa lógica es muy, muy difícil decir, acá lo que hay que hacer, los subsidios no se mueven. Acá. Y lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo?
Claro, claro. Por eso a mí me parece que en realidad lo que hacen los algoritmos y todo eso, que uno tiene que decir algo muy exacerbado para que lo levanten, ¿no?, o tenés que gritar mucho, tuitear algo muy fuerte o un video muy... Eso me parece que complota contra la posibilidad de que alguien se siente y diga, che, escucha, a ver, para, necesitamos dólares.
Esto es más complejo, vamos a ver qué se puede trabajar con esto, qué es la opción que me trae este camino, tiene esto. Y el otro tiene otra cosa.
La necesidad de brevedad también complota contra eso, porque además todo, o sea, estamos hablando de tweets, que quizás es un hilo de tweets, son 1000 caracteres, ponele un hilo, 1500 un hilo largo.
Ponele.
O sea, no hay esa brevedad, atenta mucho contra poder hacerse, explicar un tema, hacerse preguntas y llegar a algún grado de reflexión en ese escaso información y en ese escaso tiempo.
Sí, pero el resultado de todo eso, el resultado de que me parece que la lógica de redes sociales sea la lógica que termina informando a la población mundial, es este resultado que estamos viendo, en donde tenés cada vez más gente desconfiando de la democracia como sistema.
¿Sí?
La democracia está en un punto bajísimo histórico a nivel mundial, y me parece que hay algo ahí que hace la desinformación de no poder entender, qué tan profundos son los temas, cómo hacer que los debates públicos se den de una manera más o menos civilizada para poder llegar a cosas.
Yo hay una última cosa, ya son 9:05, hay una última cosa que todavía no conversamos nunca en privado, no la conversé con ninguno de los dos, porque es algo que veo que, o por lo menos yo empecé a racionalizar el último tiempo, y que puede tener que ver con la pospandemia quizás, o con, en el caso argentino, con un gobierno popular, uno esperaría, que eso fue una decepción, entiendo, para muchos de la gente que nos rodea y así, y me empiezo a dar cuenta que nadie quiere escuchar nada sobre nada. O sea, nosotros trabajamos de la información, del periodismo, de la comunicación, pero de golpe toda la gente que antes se encontraba con nosotros para acompañarnos en lo que era un bajón o para informarse, lo que sea, de golpe ya no quieren saber nada con nada. Y me pregunto, y les pregunto a los dos, ¿cómo hacer para seguir trabajando de esto y seguir hablando de las cosas? Cuando la respuesta ya no es me gusta o no me gusta lo que vos haces. Es como, yo no quiero escuchar más de esto. Quiero escuchar hablar de pavadas, de memes, quiero escuchar hablar. Ese me parece un desafío ahora, pero ya de los últimos 3 meses, 5 meses.
Yo la respuesta que tengo rápida es que me parece que hay que entender que no se trata de ir contra las olas y contra las tendencias, sino que me parece que es intentar aprovechar los huecos que dejan todas esas tendencias y esas nuevas formas de contar cosas para meter los mensajes. O sea, para mí el desafío es no cambiar el sistema, sino ver cómo dentro del sistema podemos aprovechar para usar esa lógica y empezar a laburar mensajes y cambiar un poco el estado general de la...
Hay algo... En unos memes de gatitos meter cómo se destruyó la riqueza el último año.
Algo así.
Sería una cosa,
bueno,
así.
Si lográs eso, sería un gran meme. Pero me parece que ahí está, vale la pena sentarse a pensar ese meme de gatitos.
Yo creo que lanzás, muchas veces es lanzar también una botella. Yo estoy haciendo esto, puede que llegue, puede que no llegue a toda la gente que a mí me gustaría. Sí, puede ser que tenga que batallar contra el discurso, contra dos tweets de alguien que dijo tres pavadas sobre una cosa sin sustento, sí. Pero también es cierto que después esa oleada y esa botella puede llegar a algún lado. Porque pasa también. Y la información es eso, se va retransmitiendo de alguna forma o de otra. Y si vos haces algo productivo, algo interesante, por más de que no tenga toda la repercusión que tiene, va a llegar. Yo creo que ese también es nuestro trabajo un poco.
Lindo, es, bueno, Sol, es lindo lo que decís, sobre todo porque cuando Nico hace 220 con Tommy, y sobre todo cuando mandan el newsletter y demás, hablan de precisamente una botella tirada al mar.
El newsletter se llama Una Botella al Mar, sí. Sí, es un poco eso también lo que hacemos, me parece. Me parece que el desafío de nuestra época es intentar hacer cosas colectivas. Es difícil porque todo nos lleva a la atomización, ¿viste? Esto de tu marca personal, tu cuenta de Instagram, todo eso.
Que te quieran mucho o te odien mucho.
A vos personalmente.
Es que la destrucción del medio tradicional, entre comillas, porque, no, porque existen y demás, lleva a que, y lo hablábamos recién, la mayoría de las cosas que consumo son periodistas, personas.
Claro.
Quizá algún proyecto en particular, bueno, puede ser mate, por ejemplo, pero el resto de las cosas, un medio tradicional, yo no creo en un medio per se, no es que me informo, bueno, no me informo únicamente con eso, creo más en las personas muchas veces que en los medios ordinarios.
Sí, total.
Ya tenemos que cerrar, quiero leer dos mensajes. Uno, qué bueno que estuvo este cómo le explico a mi millennial.
Sí.
Así es. Solo lo van a entender quienes eran oyentes de ser cómo le explico a mi alien.
Sí.
Y escuchan ser millennials hoy. Y el beso para Inti Rueda, que era caliter, o sea, era fanático de Línea Caliente en su momento. Se mudó a vivir a Italia. Y está a las 2 menos cuarto de la mañana escuchando esto simplemente porque nos ama.
Sí, me dio hambre solo la mención de Italia.
Sí.
Ya solo con ya eso me dieron ganas de comer fideos. Sí.
Bueno, muchas celebraciones en YouTube sobre el programa hermoso que hicimos. La verdad estuvo muy lindo.
Fue hermoso encuentro. El programa que hicimos.
Hermoso. La verdad que sí. La verdad que salió espectacular.
Yo les recomiendo con muchísimo énfasis y con muchísima sinceridad que busquen 220 Podcast en YouTube o en Spotify y lo escuchen, sale una vez por semana. Tommy Quintín también es un amigo muy amado por nosotros. Yo lo quiero.
Está bien,
vos
lo querés.
Estás harto. No, pero es un lindo lugar justamente para pensar algunas cosas, para informarse, pero con algún tiempo para pensar. Y
gracias.
Por supuesto, en principio, la cuenta de Instagram de Nico, que es lo que está más activo ahora, ¿no?
Sí.
Sí. Mi mamá amó uno de tus últimos videos y te manda un beso grande, me está diciendo.
Excelente, mandale otro.
Mi mamá es muy fan de él y era muy fan de Darío Gaño también.
Sí.
Era más fan de ellos dos.
Estaba
que
hablando
de
con Darío Gaño.
Sí, bueno.
¿Sabes qué? Quedémonos hasta las 11.
No, viene Frankie ahora. No podemos. Viene Frankie y después viene Tapa Martín, boludo. No podemos quedarnos. Ay, compañero, no es un stream esto.
Con Frankie nos quedamos.
Sale por streaming. Pero
después se suma Tapa. Nos quedamos toda la noche.
Viene Mariano Iraola. Viene una cantidad de gente acá.
Uy, le mandamos un beso grande a Mariano.
O sea, que hay que irse, digamos.
Sí. Hay que irse. Nico Goodman, gracias por este rato y por todos los ratos.
Te queremos un
años.
Montón.
Gracias, yo las quiero mucho.
Y
ustedes,
por el
gracias.
Cuervo, por la cuerva a la
sí,
roca.
La cuerva a la roca.
Esto fue Ser Mineral Soy. Mi nombre es Ivana Sherman, mi amiga Sol Rodríguez Garnica, Lali Rombolá en la producción, Jorge Escobar en la puesta en el aire, Flor Trevino en el stream, en la cuenta de YouTube de Nacional Rock. El miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos en Ser Millennials Hoy. ¡Chao!